El que le va a decir no se coma ese pan porque la está enfermando. El que le va a decir no, Catalina, bájele al trago, hermano. Eso le hace daño.
Ah, no, bájele, no, quítelo, quítelo.
Quítelo, quítelo de su, sí. Elimínelo de su vida. Pues mire, hace poco tuve una conversación maravillosa con el doctor Biter, que ustedes pueden ver a partir de mañana en el canal de YouTube Cata. Va a estar buenísima. Y lo quisimos llamar hoy porque es muy importante lo que está haciendo y esta gira que está haciendo. Usted sabe que él genera controversia, genera odios, sí, amores.
A mí me encanta.
Odios y amores. En esta mesa hay odios y amores por el doctor Biter. Así que debo decir que por acá el ejemplo del amor está en esta voz que lo está saludando a esta hora. Mi doctor Biter, buenos días.
Buenos días a todos, doctor Biter. Doctor Biter está aquí, Cata, María Camila. Ustedes son las voces del amor. Yo no sé quiénes serán las del otro.
Ay, bueno, acá hay varias.
Pero lo más bonito del mundo es eso, generar conversación alrededor de un plato de comida que te puede sanar o te puede enfermar, y por eso hay amores y odios a través de ese plato, no a través del doctor Biter.
Exactamente, doctor Biter, ¿qué lo ha llevado? Bueno, usted desde hace un ratico largo pues no vive en nuestro país, pero ¿qué lo trae a venir a varias ciudades de nuestro país a hacer una gira y hablar de lo que nos enferma y de lo que nos puede sanar?
Bueno, María Camila, primero, siempre quise hacer la gira en Colombia. Colombia es el país, es un país difícil, usted lo sabe, es de amores y odios. Y yo quiero llegar a mi gente primero, a mi gente de Colombia, y decirles, miren, desafortunadamente no es que lo diga yo, es que lo dice tu cuerpo. Es que tú estás sano o estás enfermo, no porque te tocó, no porque tu mamá te lo hizo hacer, no por genética, no porque fue hereditario. Eres tan sano y enfermo, o enfermo por lo que metes a tu boca. Eso se llama enfermedad metabólica. Y yo en esa conferencia implacable quiero que todo el mundo entienda que nuestro cuerpo no está hecho para estar enfermo. Nuestro cuerpo está hecho para estar sano, pero si no quitamos de nuestra vida lo que nos enferma, pues vamos a estar todos pues sin energía, con enfermedades. Y ahorita lo decían ustedes, y Cata lo dijo muy bien, no, el doctor Biter no invita a que bajen el alcohol. El doctor Biter invita a que usted quite el alcohol de su vida porque es un tóxico. Pero no solamente es el alcohol, son muchas comidas. O sea, son muchas comidas que nos están enfermando. Y en esa conferencia yo quiero ponerte como médico al frente de la enfermedad, antes de que te enfermes, para que tú entiendas. Y en ese momento vas a llorar, porque te voy a poner en historias de vida de personas que primero se enfermaron y que luego revirtieron su enfermedad, o inclusive algunas de ellas también murieron. ¿Pero para qué? Para que tú después entiendas que tu cuerpo quiere sanarte, que a tu cuerpo no le gusta la enfermedad, que a tu cuerpo le gusta estar bien, pero tú decidiste enfermarlo. Entonces, obvio que es difícil, pero la conferencia no es una conferencia, es un show. Porque ustedes saben cómo soy yo. Yo bailo, grito, lloro, estoy contigo, te digo las cosas de frente, pero al final lo que quiero es inspirarte. Así que voy a estar del 2 al 8 de mayo. Voy a comenzar primero con Pereira el 2, luego voy a ir a Manizales el 3, el 7 me voy para Barranquilla, el 8 estoy en Bogotá, el 9 estoy en Cali, el 10 estoy en Medellín, y necesito que todos estén allá.
Va a ser lo máximo porque, como usted bien dice, no es una conferencia, es un show. De usted, o sea, después de ese show, ¿me voy a quedar con qué? ¿Qué me va a dejar? O sea, ¿por qué ir? ¿Por qué ir? Porque es que además usted, pues, definitivamente todos los que lo seguimos, pues sabemos que hace unas conferencias, o mejor, hace un contenido diario importante, ¿verdad? Pero, sí. Pero ¿qué me va a quedar de ese show de 2 horas?
Bueno, cuando yo hago mi contenido para Instagram, yo siempre, la gente dice, pero es que siempre habla en negativo, lo que no puedo hacer, lo que no puedo comer, lo que no. Entonces, yo le digo a la gente, mire, uno en un show de 2 horas no cambia su vida. Pero yo le voy a prometer una cosa. Y usted sabe, María Camila, que yo lo que hago en la vida es inspirar a las personas. En esas 2 horas le vas a dar un nuevo rumbo a tu vida. Yo trabajé en cuidado intensivo. Yo trabajé viendo gente morir. Yo trabajé viendo gente que no quería morir y terminó muriendo. Y que al final, cuando estaban allí en UCI, me decían, doctor, si yo pudiera haber devuelto el tiempo, yo no hubiera llegado aquí, yo lo sé. Yo no quiero que la gente llegue a cuidado intensivo, no quiero que la gente muera enferma antes de que deba morir. Yo quiero que la gente entienda en esas dos horas qué debo cambiar de mi vida. La gente no hace el cambio al 100% en todo, pero comienza a hacer escalones en esa conferencia. Y es ahí cuando ustedes deben entender que la salud es lo más importante. Decía Buda una frase que me encanta y es: sin salud la vida no es vida, es solamente un reflejo de lo que alguna vez pudo ser. Lo que gozamos de estar sanos, muchos de esta mesa lo estamos, entendemos ese valor y por eso queremos comernos al mundo. Pero el que está enfermo, decía Confucio, solamente tiene un sueño y es volver a recuperar su salud. Recuperemos la salud, sí se puede. En dos horas te voy a dar un camino. Tú decides si lo tomas, el doctor Baiter no obliga a nadie, pero en esas dos horas vas a entender a través de historias de muertos y de muerte, aunque ustedes no lo crean, dirán, uy, pero yo ya no voy a ir a asustarme, no. Historias de personas que pudieron haber estado sanos si hubieran tenido otra forma de vivir. Eso es lo que yo quiero mostrar en la conferencia, que hay formas de vivir diferentes a lo que el mundo dicta. El mundo nos dicta que la rumba es buena, que comer de todo es bueno, que el placer viene por la lengua, que el placer lo manda todo. Y yo le digo a la gente, esto no es la esencia de la vida. La esencia de la vida es vivir sano y feliz. La felicidad la tengo yo adentro, pero estar sano a veces no lo tengo. Necesito recuperarlo.
Bueno, doctor, ¿y usted cómo le nació esa iniciativa de todo esto de lo que usted nos comentó, de que lo lleve a las redes sociales y a través de eso pues compartir sus conocimientos y que lo haga también más creativo a través ahorita de su gira?
Bueno, yo siempre he sido un loco, ¿no? Y yo me mamé de ver gente morir. Yo trabajé 20 años en cuidado intensivo y de cada 10 personas que entran a la unidad de cuidados intensivos donde yo trabajaba, una se moría, o sea, y nosotros entrábamos 20 a la semana, o sea, teníamos 2 muertos a la semana. Para nosotros lidiar con la muerte era, entre comillas, normal, pero yo me cansé de que la gente llegara a morir a una unidad. Y le dije, ¿qué tal que yo le diga al mundo? Eso fue en el año 2020, ¿no? Cuando llegó la pandemia y nos asustamos todos, ¿no? Porque se nos murió el papá o el tío o el primo. Entonces, ¿qué tal que yo le diga al mundo que hay formas de vivir fuertes? Que la pandemia vino a matar los débiles, el hipertenso, el diabético, el obeso, el enfermo, el que tenía cáncer, pero había gente fuerte que ni siquiera sentía que existía un virus por ahí rondando. Entonces yo le dije, yo quiero decirle qué es lo que hace esta persona fuerte, qué es lo que hace esta persona débil, y hay un denominador común entre el fuerte y el débil, y es lo que comes. Lo que comes o te da vida o te enferma. Yo le dije, abrí mis redes, primero abrí un canal de YouTube. El canal de YouTube fue súper exitoso. En los primeros 3 meses ya teníamos 100,000. Entonces me convertí en YouTuber. Y le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo ya no quiero volver a una clínica. Yo quiero que mis pacientes sean todas esas personas que me están escuchando. Entonces yo cambié una unidad de cuidado intensivo con 20 camas por ahora tener 16 millones de pacientes. Yo no lo llamo seguidores, sino pacientes que escuchan una persona loca, que escuchan una persona que dice la verdad, que te la dice de frente, que te quita lo que te gusta y eso no cae bien. Pero como yo le digo a la gente, yo no quiero que me quieran. O sea, a mí con que me quiera mi esposa y mis hijos es suficiente, y mis amigos, y Cata que está ahí, María Camila. Pero yo lo que quiero es que la gente se quiera.
Sí.
Y por eso el mensaje es lo más importante.
Sí, vea, doctor Baiter, es con tanta información que tenemos hoy en día, que esto es bueno, que esto es malo, que hay que quitar esto, que hay que quitar lo otro, y con toda su experiencia, ya sabiendo que el tema del licor, ya aquí quedamos tristes, aburridas, pero que eso sí, lo tenemos que quitar 100% de nuestra vida. ¿Cuáles son esos alimentos que usted nos podría recomendar y decirnos, saben qué, hágase un favor, no coma esto, que es muy malo?
O sea, ¿quieres saber los alimentos que te hacen bien o los que son para mí?
No, los que hacen mal, los que hacen mal,
bueno,
exacto.
Me encanta la pregunta porque yo siempre inicio con eso. O sea, la esencia de la sanación no está en comer comida que sana, está en quitar la comida que nos está enfermando. Entonces, ¿qué nos está enfermando? Aquí en Estados Unidos, donde vivimos tú y yo, Cata, sabemos perfecto las estadísticas. Y tú, de tus amigos, lo saben. O sea, el 50% de la gente que vive en los Estados Unidos adulta está en prediabetes y diabetes. ¿Qué quiere decir eso? está comiendo exceso de glucosa. ¿De dónde viene la glucosa? De los carbohidratos. Entonces, ¿cuáles son esos tres alimentos que más glucosa tienen que nos están enfermando? Uno, el azúcar. Hay que abolir el azúcar de nuestra vida. ¿Listo? El azúcar es inflamatoria, nos envejece, nos enferma. Eso lo tiene todo el mundo claro. Segundo, las harinas. Las harinas es un azúcar refinada que tiene una antiproteína que se llama gluten, que además de enfermedad metabólica, nos lleva a enfermedad autoinmune, ya sea diabetes tipo 1, una rosácea, bueno, cualquiera de esas. Entonces, harinas de trigo, cebada, centeno, maíz y avena, y por eso el mensaje es tan duro, porque me está quitando el doctor Baiter la arepa de huevo, me está quitando el ponqué, me está quitando el postre, me está quitando la empanada, me está quitando a veces unos tamales que hacen también de harina o lo que llaman hallacas. O sea, estoy quitando el 60% de la alimentación que la gente hoy desayuna y almuerza, inclusive la avena. Tercer alimento que nos está enfermando, los aceites vegetales. Los aceites vegetales no fueron hechos para nutrir al humano, fueron hechos en el año 1940 como combustible para la maquinaria de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, está un montón de plantaciones de chía, cárcamo, girasol, soya, y todos lo meten ahora para la alimentación del humano. El aceite vegetal no está hecho para el humano, está hecho como biodiesel. Y hay que reconocerlo. Para mí, esos son los tres grandes enemigos, con el cuarto que tú lo dijiste, que es el alcohol.
Bueno, doctor Baiter, ahora empecemos a hablar de lo que genera controversia. Entiendo que la fruta tiene fructosa y que la fructosa tiene azúcar. A nosotros, desde que éramos chiquitos, pues nos daban la compota de la fruta desde bebés porque eso tiene unas vitaminas importantes, porque el banano, yo no sé qué, porque la compota, pues, o sea, desde chiquitos estamos acostumbrados a comer fruta. Y entonces ahí viene lo controversial, y es que usted dice fruta cero. ¿Por qué cero?
Por una razón, María Camila, hay una gran diferencia. Yo lo vino como médico, y la gente hoy nos dicen que la fruta es saludable. Puede que sea saludable, puede que no enferma, pero no es sanadora. Y miren, le voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que hace la gente hoy? Y por eso la gente hoy considera que las enfermedades son incurables. Entonces nos dicen, la prediabetes, la diabetes es completamente incurable. Es incurable porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Hipócrates me dijo, que el padre de la medicina, hace 2500 años, si tú estás enfermo y quieres sanarte, debes estar dispuesto a dejar todo lo que te enferma. Prediabetes, diabetes, hipertensión, hígado graso, cirrosis, enfermedad renal, todo está derivado de la resistencia a la insulina. Entonces, no basta que yo quite el azúcar, no basta que yo quite la papa, la yuca, el arroz, sino todo lo que tenga glucosa y fructosa, que son azúcares. Entonces, ¿qué es una fruta? La fruta es la unión de 95% agua y 5% glucosa y fructosa. ¿Qué pasa con los diabéticos y los prediabéticos? Quitan todo, pero no quitan la fruta. Y cuando no quitan la fruta, nunca se sanan, y por eso siempre están tomando, y nunca dejan la medicación, nunca revierte la enfermedad. ¿Qué descubrí yo? Que cuando tú dejas, para mí la fruta es el eslabón perdido. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que no te deja sanar al 100%. Tú no puedes dejar todos los carbohidratos y pensar que cuando un azúcar de la fruta llega a tu sangre, el páncreas va a decir, esto es una fruta linda. No, no es una fruta linda. Esto, para el páncreas, esto es glucosa y fructosa. Igual te va a enfermar. ¿Quieres sanarte? Tienes que dejarlo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te sanes. Cuando estés sano, ¿qué voy a hacer? No sé qué vas a hacer. Yo no la volvería a consumir. Pero ojo con esto. La gente que vive en Colombia y en el mundo solamente huye de la enfermedad, no quiere estar sano. Yo decidí perseguir la salud. Hay una gran diferencia entre perseguir la salud y huir de la enfermedad. Y si yo quiero estar sano, quiero revertir mi enfermedad y quiero mantenerme sano, debo reconocer que las pequeñas buenas decisiones que tomo día a día es lo que me sana o es lo que me enferma. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente reconoce que la malteada es mala, ¿sí? Y cree que la fruta es sanadora. Entonces, come fruta todos los días, tres veces al día, porque así le dijo el nutricionista. Y mira lo que pasa. Yo me tomo, o la gente se toma una malteada al mes, no pasa nada. Pero cuando yo como fruta o jugos de fruta todos los días de mi vida, esa fruta al final que era saludable, entre comillas, me va a terminar también enfermando. Y por eso para mí la fruta no hace parte de un estilo de vida sano. Ahora bien, si tú la consumes dos veces al año, no pasa nada. Pero si lo consumes todos los días, te va a enfermar.
Ya, entiendo. O sea, no es como que me vaya a enfermar si me como ahorita pues unos arándanos. Pues tampoco. Pero, si me lo como todos los días, pues a ver, entiendo.
Pero la gente come fruta todos los días, María Camila. O sea, yo no conozco gente que coma fruta una vez cada dos meses. Eso somos muy pocos.
Sí, somos muy pocos. Yo la abandoné. Yo, ¿sabe qué comía yo? Papaya. Papaya, para que se me moviera el estómago, y la comí un montón y la dejé. La dejé y se me sigue moviendo igual, o sea, no pasa nada. Sí, son como cosas que también empezamos incluso a creer por información que tenemos de médicos y demás, y bueno, ni se diga la razón.
Pero mira que los médicos, María Camila, tú sabes que los médicos solamente esperamos los enfermos, ¿no? Entonces, por eso los médicos están en los hospitales y están en los consultorios esperando la gente enferma. O sea, no se confundan, los médicos no damos salud, los médicos lo que hacemos es esperar al enfermo, y esto es la forma como hoy en el mundo se ve la medicina, y por eso todo el mundo solamente llega enfermo donde su médico. Y cuando llega un médico a decirte, mira, no, a ver, ya me quien se alcance de esto, quiero que tú simplemente persiga la salud sin miedo a enfermar. Y eso genera controversia, no sé por qué.
Sí, tiene razón.
Oiga, pero doctor, ya que usted hablaba mucho de ese tema de las frutas, o sea, si dice que las frutas pues no es tan bueno consumirlo todos los días, ¿usted recomendaría el tema de los jugos? Pero me refiero a los jugos que son servidos a partir de la fruta, no a los jugos artificiales que conocemos de las cajas y eso, porque ya sabemos que eso tiene mucho azúcar, pero ¿usted recomendaría el tema también de los jugos, ya que la fruta esté servida a través de un jugo, por ejemplo, un jugo de, no sé, de naranja, entre otros?
Yo le digo una cosa, ¿sabe qué es peor? Pero lo digo a la gente siempre, ¿qué es peor, un jugo de naranja o una gaseosa negra? Y yo le digo, igual, es peor un jugo de naranja. Es peor un jugo de naranja.
¿En serio?
Totalmente. ¿Por qué? Porque ese jugo de naranja fue hecho con 5 naranjas. Cada naranja tenía 20 gramos de carbohidratos. O sea, me estoy comiendo 100 gramos de carbohidratos. De esos 100 gramos de carbohidratos, la mitad es glucosa y fructosa. O sea, me estoy comiendo 50 gramos de azúcar en ese jugo de naranja. ¿Cuánto sabe cuando tiene una malteada? 40 gramos. Entonces, y el juego mental es impresionante. O sea, si la fruta, para mí, no es sanadora, un jugo de frutas es lo peor que podemos tomar. Y yo quiero que la gente entienda que ese jugo de frutas es lo que hoy nos tiene enfermo, porque todo el mundo quiere iniciar el día con un jugo de naranja. Y qué error tan grande estamos cometiendo. Para mí, un jugo de naranja es comenzar el día tomándome una malteada. No, ese jugo de naranja primero no te nutre, no tiene nutrientes, tiene por ahí algunas vitaminas, pero los nutrientes de verdad están en la comida y la proteína grasosa. O sea, si quieren nutrientes baratos, cómanse 4 huevos en la mañana, y ahí de verdad están iniciando el día, no solamente nutridos, sino saciados.
Okay. Para romper un ayuno de varias horas, ¿con qué lo rompe o con qué sería ideal romperlo, aparte del huevo, digamos? O sea, lo primero que entre al cuerpo.
Entonces, mire, todo mi material genético, para los que me escuchan, todo el material genético del ser humano, que se descubrió el genoma en el año 2003 y se descubrió que tenía 3.200 millones de bases genéticas, todo el material genético del humano solo sirve para una cosa, y es producir proteínas. Pero es que las proteínas pueden ser hormonas, neurotransmisores de felicidad, pero también pueden ser músculo, pero también pueden ser enzimas, pero también pueden ser hueso. Ojo con esto. Por eso hoy vivimos en depresión, porque la gente no come para darle los aminoácidos que yo necesito para que mi material genético haga las proteínas. Entonces, la comida principal de un ser humano siempre, siempre debe ser la proteína animal. Ojo con esto, no vegetal, porque la proteína vegetal no es proteína, es un carbohidrato que tiene 13% de proteína. No nos confundamos. Entonces, siempre debo iniciar y terminar el día comiendo proteína. Por eso, para mí, y no para mí, para la medicina y para tu cuerpo, siempre ese pedazo de carne, siempre ese huevo, siempre ese pollo, siempre ese cerdo o ese bacon, siempre, o es la proteína el plato principal. El resto del plato solo son acompañantes. Ojo con esto. Entonces, yo decido que el acompañante de mi plato sea algo que además de eso también me sane, que es el problema de los colombianos. Entonces los colombianos dicen, claro, yo quiero iniciar con huevo, pero me voy con acompañarlo con una arepa. ¡Qué error tan grande! Es la arepa lo que va a volver popó esa comida sanadora. Entonces, aquí el problema no está en definir qué es la comida principal, porque la gente sabe. ¿Ves? Yo le digo a la gente, rompan su ayuno con una proteína grasosa, siempre la principal es el huevo. Pero si no quieres comer huevo, no pasa nada. Comiénzalo entonces con un pedazo, por decir algo, de carnecita, o un pedazo de bacon con queso, ¿listo?
Hasta chicharrón.
Porque hay gente que
también
dice, ay, que a mí no me gusta el huevo. Coman su chicharrón en la mañana. Todo el mundo quisiera comerse un pedazo de chicharrón en la mañana. Pero la gente que tiene miedo al chicharrón, porque el chicharrón lo va a matar. O sea, lo va a matar es el jugo de naranja y la arepa, pero el chicharrón no, porque es una proteína grasosa idéntica a las proteínas grasosas de tu cuerpo. Yo no sé qué diferencia la gente ve entre comer un chicharrón o un pedazo de carne o un pedazo de pollo o de pescado, porque en últimas todos terminan siendo proteínas grasosas. Y segunda recomendación, no me le quiten la grasa a la proteína. O sea, no cometan el error de quitarle la piel al pollo, no cometan el error de quitarle la grasa a la carne, no cometan el error de quitarle al pescado, porque ahí en la grasa es donde están las vitaminas liposolubles. A para la piel, D para todo tu sistema inmune. Pues ahí están las vitaminas que llaman liposolubles. ¿Qué quiere decir liposoluble? Que se disuelven en la grasa. A la gente quitarle la grasa, no solamente le quita la energía, sino que quita vitaminas que son importantísimas para mantenernos jóvenes y sanos.
Bueno, o sea, doctor, o sea, a comer chicharrón, grasa. Qué rico, a mí me encanta. A mí lo que me hace falta, María Camila, la verdad, es el arroz y la arepa y eso, pero hay que hacerle caso al doctor Biter.
Los juguitos.
Pero todo es mental.
Cuando llegamos a los 40, esta mesa es una mesa de personas de 30, 40 y 50.
Correcto. 35 años.
Cuando uno llega a los 30, 40 y 50, donde yo estoy ya, uno ya empieza a decir, bueno, ¿cuál es el camino para yo retrasar el envejecimiento y mantenerme sano? Miren, señores, no hay un mejor camino, hay un único camino. Lo que pasa es que las adicciones a la comida, como dicen, al arroz, a la arepa, a veces nos juegan una mala jugada. Y es ahí cuando yo debo decidir, bueno,
¿Cómo calmar la ansiedad? A ver, la ansiedad del dulce después del almuerzo, por ejemplo.
Eso es un juego cerebral. Uh-huh. Al final, todo está en la mente, le digo yo a la gente. Y miren, el cerebro es el órgano más inteligente que existe. Y ustedes lo saben. Pero hay que jugarle una mal... Hay que confundir al cerebro. Okay. ¿Cómo lo hice yo al inicio? Para mí, lo que hoy es fácil, para ustedes es difícil. Pero no se preocupen, lo que para ustedes es difícil hoy, para algunas veces va a ser, en algún momento va a ser fácil. Entonces, ¿qué es confundir al cerebro? Cuando el cerebro, esos primeros 8 días, que son los días duros de la adicción, me pide azúcar o me pide dulce, yo le tengo que dar grasa. Entonces, si me pide azúcar, yo le doy un aceite, yo le doy, perdón, unas olivas. Si me pide azúcar después, yo le doy un pedazo de queso. Si le pido azúcar, yo le doy un pedazo de chicharrón. Si me pide azúcar, le doy un pedazo de huevo. ¿Sabe qué va a pasar a los 20 días? Su cerebro, que no es bruto, ya no te va a pedir el azúcar. Para eso, les tengo un secreto. Hay que dejar el sabor a dulce de mi vida, por lo menos en los primeros meses. Yeah. ¿Qué quiere decir el sabor a dulce? Los edulcorantes naturales y artificiales. Yeah. Cuando yo le quito a mi cerebro el sabor a dulce, mi cerebro entiende que ese sabor ya no existe. Lo que más nos ha hecho daño en la humanidad son los tales edulcorantes. Yo le digo a la gente, ¿qué es peor? ¿El azúcar o el edulcorante? Diga, es peor el edulcorante, porque el edulcorante es 200 veces más dulce que el azúcar y genera una adicción impresionante. Y por eso uno ve hoy en los cafés que la gente pide el café sin azúcar y luego pide las bolsitas amarillas o rosadas y está haciendo el peor error, y es cambiar una enfermedad metabólica por un cáncer, porque la mayoría de estos edulcorantes son cancerígenos demostrados. Lo que pasa es que el negocio es más fuerte que la salud y ustedes lo saben.
Sí, tiene muchos puntos importantes el doctor Biter. Bueno, si ustedes quieren saber más, vayan a su show. Ya saben, a partir de... ¿Qué dice usted? ¿Las fechas? ¿2 de mayo?
En Pereira. Me encanta Pereira, tomar un buen café. Luego nos vamos 3 de mayo para Manizales, 7 de mayo Barranquilla, 8 de mayo voy a estar con ustedes ahí en Bogotá, 9 de mayo en Cali y 10 cierro la gira aquí en Medellín. Aquí en Medellín, no, allá en Medellín.
Allá en Medellín.
Así que los espero en Doctor Biter. Ahí pueden adquirir sus boletas en doctorbiter.com.